A continuación, un abogado le ofrecerá orientación legal. Consúltelo. Esto es Con la Ley en la Mano.
Estamos con usted en una emisión más de Con la Ley en la Mano. Muy buenas tardes. Muchísimas gracias por estar en la sintonía de Radio Metrópoli, la estación de las noticias y de esta barra de programas especializados que cada martes y jueves particularmente traemos a usted abogados de distintas especialidades para hablar obviamente de distintos temas y a la misma vez poderle ayudar, auxiliar, orientar a usted si tiene alguna problemática. Qué bueno que nos acompaña en este jueves 12 de febrero de 2026, ya prácticamente a la mitad de este segundo mes, con los festejos ya en puerta también por el aniversario 484 de la Fundación de Guadalajara, mes del amor y la amistad también, el mismo día 14, en fin, lo que sea, pero aquí estamos. Si hay cosas que resolver y si hay cosas que resolver, por ejemplo, en Seguridad Social, hoy es el programa. Pero vamos a saludar primeramente a mis compañeros y agradecerles, por supuesto, su apoyo. En este caso, en los teléfonos está mi compañero César Preciado junto con Berenice Flores, quienes atenderán sus llamadas en el 33-38-13-15-15 y 33-38-13-14-21. Nuestro WhatsApp y Telegram también están a su disposición en el 33-11-55-19-62. Mi compañero Roberto Álvarez le saluda en el control de audio. Ante este micrófono, su servidora Mercedes Altamirano. Y esta tarde tengo el gusto y el placer de tener en este espacio la licenciada Claudia del Rocío Álvarez Rojas. Ella es experta en Afores, pensiones y retiros. Licenciada, como siempre, qué gusto verla y agradecida de que siga usted siendo parte de este programa, de este maravilloso equipo de abogados. Muy buenas tardes.
Buenas tardes, con el gusto de saludarles, de venir, de desearles un feliz día de la amistad a todos nuestros radioescuchas y contenta de estar con ustedes. Gracias por la invitación.
Al contrario, bueno, pues esta tarde tome usted nota, la licenciada Claudia del Rocío Álvarez Rojas estará hablando de generalidades de trámites para Ley 73, Pensión Mínima y Valor de la UMA 2026. Dicho lo anterior, tenemos pausa, ¿verdad, Robert? Bueno, vamos entonces a la pausa. No tardamos para que la licenciada Álvarez comience ya a desarrollar el tema de hoy. Con usted, ya listos para comenzar el tema de esta tarde, que son las generalidades de trámites para Ley 73, Pensión Mínima y Valor de la UMA 2026, con la licenciada Claudia del Rocío Álvarez Rojas, experta en Afores, pensiones y retiros. Vamos entonces, me imagino que en el orden en el que lo he dicho, comenzará usted su exposición del día de hoy, licenciada.
Sí. Bueno, buenas tardes. Primeramente, me gustaría hoy comentarles qué generalidades debemos de considerar nosotros. Cuando somos Ley 73, porque recordemos que no es porque tenemos número de seguro social del antes del 97. No, es porque trabajamos, iniciamos a laborar antes del 1 de julio de 1997. De eso habla el tercero transitorio de la ley, donde dice que todas las personas que trabajaron antes del 1 de julio de 1997 serán personas que gocen de la Ley 73. Número dos, recordemos que hoy para el Seguro Social el tener un día de cotización antes del 1 de julio de 1997 no es válido para la pensión. Anteriormente, oye, me dieron de alta el 25 de enero del 94 y me dieron de baja el 25 de enero del 94 y yo podía decir, soy ley 73, hoy el instituto te está requiriendo cuando menos una semana. ¿Para qué? Para hacerte válido el derecho de la ley del 73. Siguiente generalidad. Cuando yo me voy a pensionar con una pensión mínima, el Seguro Social en ley 73 toma la fecha de mi baja. Oye, yo me di de baja en el 24, pero en el 26 voy a ir a tramitar en marzo del 26 mi pensión de ley 73. ¿Me van a dar la pensión mínima del 2026? No. Dejé de trabajar en el 2024 y me darán la mínima del 2024 y simplemente me pagarán un año en retroactivo, 52 semanas, como marca el artículo 300. ¿Qué es lo que debo de considerar? Cuando yo aspire a una pensión mínima, si yo digo, ay, pues me gustaría retirarme el 31 de enero del 25, del 26 o del 27, seguirás teniendo la pensión del año anterior, porque la UMA y los cambios son a partir de febrero. Entonces, ¿qué es lo recomendable? Si yo puedo, está en mis posibilidades, y yo deseo tener una pensión mínima mayor, es esperarme al mes de febrero del año en el que quiera pensionarme. Sabemos que las pensiones de ley 73 y ley 97 se actualizan en el mes de febrero, pero la pensión mínima no sube el mismo valor que te dan de incremento que el salario. Esa es la razón por la que hoy tenemos personas que tienen pensiones mínimas de 3,000, de 4,000, de 5,000, de 6,000, cuando la pensión mínima de este año, a partir del primero de febrero, asciende aproximadamente a 10,636 pesos. Entonces, ¿qué es importante que considere yo? Bueno, pues que si quiero retirarme y aprovechar un beneficio, vea si puedo irme al siguiente año en el mes de febrero, siempre y cuando me lo permita mi situación laboral. Aquí en la pensión mínima garantizada no se aplica el 66 meses y un día, el 64 y medio y un día, o 63, 6 meses y un día. Tú tienes la misma mínima con 500 semanas, teniendo conservación de derechos, 60 años o más, que el que tiene 65, 68, porque es la mínima garantizada. Oye, es que yo dejé de trabajar en el 90. Y me activé. ¿Por qué? Porque recordemos que cuando nosotros dejamos de trabajar más de 6 años, necesitamos reactivarnos 52 semanas. De esa manera recuperamos nuestro derecho. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir? Oye, pues es que en ese tiempo tenía un sueldo de 40 pesos, 50. Y ahora tengo el mínimo de 279 o de 300, 330. Bueno, no importa que tu pensión mínima, si te hicieran el cálculo, saliera en 2,000 pesos o 2,500. Tú vas a tener la mínima garantizada del año en el que tú dejaste de laborar. Cuando hablamos de conservación de derechos, hablamos de que hay tres tipos de conservación de derechos, si así lo queremos nombrar. El médico, a partir de mi baja, 56 días para los servicios médicos. El de la modalidad 40, tener 52 semanas cotizadas en las últimas 250 semanas. Esas 52 semanas no necesariamente tienen que ser años completos. Es decir, es que yo trabajé todo el 21 y ya lo tengo. No, puedes haber trabajado unas semanas en el 21, otras en el 22, otras en el 23, otras en el 24, hasta que completes tú 52 semanas y entonces tienes derecho, obviamente, a contratar la modalidad 40. Y la tercera es una cuarta parte del tiempo laborado. Esa conservación de derechos, ¿para qué se utiliza? Se utiliza para las pensiones de cesantía en edad avanzada y vejez, que recordemos que cesantía viene del tema de cesante a los 60 años, o de invalidez y vida, es decir, que sufras un accidente o una enfermedad no derivada del trabajo y te veas imposibilitada de realizar un trabajo similar que genere el 50% o fallezcas. A eso se refiere la conservación de derechos del 25%. Es decir, es ese periodo de gracia que me da el instituto en el que, si yo no trabajo, puedo tener derecho a la pensión. Voy a poner un ejemplo. Si usted trabajó 1,000 semanas, las divide entre 4 y usted 250 semanas tiene derecho a tener una pensión en caso de que llegara a los 60 años o en caso que tuviera un accidente o una enfermedad o falleciera, pero no derivado de un riesgo de trabajo. Y es importante mencionar este tipo de cosas porque tienen aplicaciones diferentes. Va de la mano ¿con qué? Con la conservación para activar tus derechos en el IMSS. ¿Y cuál es esa activación? Si dejaste de trabajar menos de 3 años, de manera inmediata, es decir, en cuanto vuelvas a trabajar, recuperas tus derechos. Si dejaste de trabajar entre 3 y menos de 6 años, tendrás que laborar 26 semanas. Y si dejaste de trabajar más de 6 años, entonces deberás de cotizar 52 semanas. Otra cosa importante de las generalidades de la ley de la pensión, de ley 73, es que el titular, que es quien genera el derecho, es decir, el que trabajó, siempre cuando se pensione le van a dar asignación familiar o ayuda asistencial. Cuando menos, la ayuda asistencial es del 15%, porque puede llegar a ser hasta el 20%. Pero el 15% que nos corresponde a los titulares de la pensión, no importa si soy soltero, si soy casado, si soy viudo, si vivo en concubinato, es algo que se me va a dar. No lo tengo que pelear, sale por default en la resolución. Cuando en algunas ocasiones los documentos de las actas de matrimonio o los documentos de la esposa o del esposo no están correctos, para que la pensión del titular no se retrase, lo que les recomiendas es, pues, sáquela de soltero, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el dinero lo van a tener. No es que van a perder su 15%. Oye, pero ¿qué pasa que, pues, se murió al día siguiente de la pensión? No pasa nada. Porque el derecho se obtuvo cuando se consumó el acto del matrimonio. Entonces, si esa persona se casó al menos un año antes, va a tener todo el derecho ¿de qué? De tener la pensión una vez que arregle lo que tuviera, no sé, mal el acta de nacimiento, el CUR, la INE, los documentos que no tuviera arreglados. Y esto es muy importante porque a veces tenemos una inconsistencia en el acta de matrimonio o en el acta de nacimiento de la esposa, del esposo, y no queremos pensionarnos, pero ya no estamos trabajando. Entonces mi recomendación es, haz tu trámite de pensión, hazlo como soltero. Te van a dar, económicamente no va a haber diferencia. ¿Cuál va a ser el siguiente paso? ¿Vas a cobrar tu pensión y demás? ¿Vas a arreglar todos los documentos que estén mal? Y posteriormente, ya que queden los documentos arreglados, vas a ir a inscribirla. Si en el proceso tú fallecieras, no vas a dejar desamparada a esa persona porque el vínculo matrimonial se llevó antes de la pensión. Oye, ¿y qué pasa cuando me caso después de que la persona se pensiona? Bueno, hablamos de un año. ¿Para qué? Para ejercer el derecho ¿a qué? A tener derecho a esa pensión. En el caso de las concubinas, independientemente de que tengan hijos, hubo una modificación, no recuerdo si fue en el 23 o en el 22, donde te dicen que será de manera automática si tus hijos tienen menos de 5 años. Y si no, ¿qué tienes que hacer? Un proceso de designación de beneficiarios en la Junta Federal. Es un trámite bastante sencillo y que lo puedes hacer por tu cuenta, es decir, sin la necesidad de un abogado, o puedes usar un abogado, pero es un trámite sencillo y, vamos a decir, barato entre los trámites que necesitan un abogado. Otra cosa importante, nosotros decimos a veces un término de ¿quieres comprar semanas? En mi opinión, esa expresión no debe de usarse, porque no es como el mercado que compro 3 kilos o 5 de frutas. Si yo me inscribo a la modalidad 40, yo estoy cotizando semanas y salarios. Es decir, estoy sumando salarios y me están sumando semanas, como que yo estuviera trabajando, pero no tengo ciertas coberturas. ¿Por qué? Porque no tengo riesgo de trabajo, no tengo servicio médico mientras estoy pagando la modalidad. Pero una parte de la modalidad que se paga es para la atención de servicio médico. ¿Cuándo? Cuando me pensione. Porque a partir de que estoy pensionado, yo tengo servicio médico. Cuando yo hablo de estar en la modalidad de trabajador independiente o de cuenta propia, es similar a que yo esté trabajando en una empresa, solo que esta manera de trabajo es independiente o por cuenta propia. Es decir, se generan semana, se genera servicio médico y se genera promedio de salario. Entonces, si analizamos un poco este concepto, no compro semanas. No voy al mercado a comprar semana. Las cotizo. ¿Y las cotizo cómo? Como una persona que tiene todas las coberturas o algunas coberturas. Siguiente punto importante. La UMA cambió. ¿Cuánto es el valor de la UMA? En este 2026 hasta enero del 2027. 117.31 pesos. ¿Cómo se paga la modalidad 40? La modalidad 40 se paga por días. Es decir, en febrero, que es de 28 días, pues pagaremos 28 días. En los meses que es 30, será 30 días. Y en los meses que es de 31 días, el pago se dará de 31 días. ¿De cuánto estamos hablando hoy el tope? Estamos hablando de un pago de 11.856.05 para 28 días, para 30 días de 12.702 y de 31 días sobre 13.126. Cuando hablan a veces inespecíficamente en los TikTok o algo que ya se va a acabar la modalidad 40 o la ley 73, se habla porque por los años que ya tiene la ley 97, pero mientras el último trabajador que se inscribió antes del 1 de julio de 1997 no se haya pensionado, seguirán teniendo su derecho.
Vamos a hacer una pausa comercial. Hoy está con nosotros la licenciada Claudia del Rocío Álvarez Rojas. Si usted tiene alguna duda, alguna inquietud para ella, ya lo sabe, ella es experta en Afores, pensiones y retiros. Adelante, por favor, ya conoce nuestros contactos. Volvemos. Vamos a concluir con el tema que esta tarde ha preparado para usted la licenciada Claudia del Rocío Álvarez Rojas, experta en Afores, pensiones y retiros. Y quedaba por ahí precisamente pendiente, licenciada, lo de el valor de la UMA 2026.
Sí.
El 65 y más.
Sí.
¿Y cuál era el otro tema?
La recuperación de SAR 92-97.
Exactamente, para ya pasar con las preguntas de nuestra audiencia, por favor.
Bueno, entonces, ¿qué es lo que debemos considerar a partir de este mes? Que las personas que se quieran dar de alta en la modalidad 40, recuerden que va a ser del salario que tenía hacia arriba. Es decir, el mismo salario o hacia arriba. Pero si yo dejé de trabajar en el 24, el máximo salario que puedo darme de alta en la modalidad 40 es el tope del 24. ¿Quién puede acceder al tope del 26? Aquellas personas que hayan dejado de trabajar en el 2026. ¿Cuál es el valor de la UMA? 117 pesos 31 centavos. ¿La modalidad 40 puede pagar la ley 97? Sí, igual que la ley 73. ¿Cuál es la situación? Que yo no voy a tener el mismo beneficio, porque en una ley 97 solo tengo el tope de 5 UMAS. Y va de acuerdo a las semanas. O sea, recordemos que cada año se van sumando 25 semanas hasta llegar a 1,000 semanas. Entonces, de poder inscribirme puedo, pero no va a ser con el mismo beneficio. Siguiente cuestión que debo de considerar. ¿Todas las personas pueden pagar modalidad 40 en ley 73? Pero no vas a tener el mismo beneficio si tienes 500 semanas o si tienes 1,500. ¿Por qué? Porque la cuantía más importante te la dan las semanas. El SAR 9297 es un recurso que se da, seas ley 97 o ley 73. Por lo tanto, es importante que si tú trabajaste el periodo del 92 al 97, revises que se te haya integrado ese recurso. Para las personas de ley 97 que deben de exigir su pensión de acuerdo al último año de salario, recordemos que ese es un beneficio que tenemos de manera temporal mientras haya recurso. Y el salario de esa pensión se saca en función del promedio de las aportaciones al Seguro Social. Y está sujeto a que exista el fondo. Y recordemos que si vamos a suponer yo cobro 16,500, que era más o menos el tope del año pasado, pero mi pensión real era de 8,000, yo fallezco, a mi viuda le van a dar el 90% de la pensión que sí merecía, es decir, de los 8,000. No del no de los 16, porque el excedente es nada más para el titular. Con esto terminamos y vamos a nuestra racha de preguntas.
Es correcto, licenciada, gracias. Quisiera saber si mi esposo tiene 59 años, está trabajando aún y se va a jubilar con ley 73, debe pagar modalidad, tiene como 550 semanas.
No es tan recomendable porque de acuerdo a la tabla de pensiones, cuando tú tienes 500 semanas y ganas un promedio en las últimas 250 de más de 6.01 UMA, la cuantía es del 13% del salario, entonces es muy pequeña. No es tan rentable. Siguiente.
A ver, 53 años casada, en vez de Núñez, le pusieron Núñez. ¿Dónde se puede cambiar? Se casó en San Miguel del Alto, Rosalba Núñez. ¿Pero dónde le cambiaron el apellido Rosalba?
Primero es donde usted se casó, porque ahí es donde, si se refiere al acta
de matrimonio,
pero si se refiere a que usted lo utilizó en alguna otra institución y lo capturaron de manera errónea, pues debe de ser en la institución que se capturó de manera errónea. Pero si fue porque el documento del acta de matrimonio, por un error de captura, quedó mal de inicio, pues es ahí, en ese lugar donde se generó el acta de matrimonio. Siguiente.
Tuve dos CURP RENAPO. A ver. Tuve dos CURP. RENAPO realizó la corrección y me dejó la CURP, la cual no corresponde a mi registro al IMSS. Preguntar si puedo tener problemas con mis semanas cotizadas, señor Gerardo Núñez.
Señor Gerardo, tiene que hacer la corrección en la subdelegación que le corresponda de acuerdo a su domicilio. deberá de llevar su acta de nacimiento reciente, la CUR ya corregida, la INE, el comprobante de domicilio y un comprobante del Seguro Social, que puede ser su estado de cuenta de la Afore, su hoja rosa, y entonces pedirá una corrección de datos. O también lo puede hacer vía en línea. Cualquiera de las dos formas es muy eficiente y tarda entre 3 y 6 semanas. Siguiente.
Mari Gutiérrez, mi esposo está pagando modalidad 10. ¿Cuándo se da de baja para la pensión si acaba de terminar de pagar en febrero?
Es que lo importante es ver en esa modalidad por qué se inscribió. ¿Por recuperar derechos? ¿Cuánto tiempo tenía que no trabajaba? ¿Por completar 500 semanas al menos? Entonces hay que completar la semana, pero recordar que si tengo la semana, si no tengo la edad, no voy a poderme pensionar porque no cumplo con el requisito de la edad. Y si era por activarme, la ley habla de 12 meses para que reactives tus derechos con más de 6 años que dejaste de trabajar, pero yo siempre recomiendo 13 meses para que no esté tan justo el tiempo. Siguiente.
Acabo de enviudar. No estaba casada al civil, solo a la iglesia, por 40 años aproximadamente. ¿Qué trámites debo hacer y dónde? Pregunta Gloria Neri. ¿Pero trámites de qué?
Si te refieres a la pensión de viudez, lo primero que tienes que hacer es ir a tu Afore a ver si tu esposo tenía expediente electrónico, aunque si tenías 40 años de casada, pues probablemente él ya tenía 60 años y probablemente ya tenía pensión. Y entonces la pensión se arregla en tu clínica del instituto. Y lo que tendrás que hacer es una designación donde se te reconozca como concubina en la Junta Federal. Siguiente.
Pensionado, ley 73, nos comparte el señor Mario Cortés, gana 4,600. ¿Pueden aumentar 15% por hijos o se puede aumentar de alguna forma esta pensión?
Por hijos es el 10% y siempre y cuando sus hijos estudien y tengan menos de 25 años. Y el problema de que su pensión sea hoy de 4,000 obedece a lo que les platicaba, que cuando usted se pensionó había una mínima de una cantidad X, y entonces, ¿qué pasó? Se han ido incrementando a inflación, pero no se ha incrementado en función de las mínimas de los años. Siguiente.
Pagando modalidad 40, la quiere pagar en un año. La está pagando al máximo, tiene 2,300 semanas. En base a eso, ¿cuánto le tocaría? Pregunta José Luis Velázquez.
José Luis, no sabría decirte primero, porque recuerda que cuando ya tienes más de 2,200, 2,300 semanas, si tu pensión supera el promedio de los últimos 5 años, no se te va a dar el 15% de asignación, solo se te va a dar el 11% que dio Fox en el 2001. Número uno. Y número dos, necesito saber cuál era el salario de los otros 4 años. ¿Por qué? Porque, bueno, sí, ya tengo una referencia de qué es el tope, pero el tope de qué año, cuánto tiempo y cuál es el promedio de las últimas 250. Una disculpa. Siguiente.
El señor José Torres pregunta, dice que dejó de laborar en el 93, que qué ocupa para jubilarse con la ley 73, si solo tiene 172 semanas cotizadas. ¿Cuántas semanas tendría que cotizar?
El resto hasta completar 500. Y en caso de que no tuviera la posibilidad de incorporarse de manera auténtica a un trabajo de verdad, porque si no lo hacemos así va a ser una simulación y es una muy mala idea hacerlo, porque es un delito, yo le diría que se incorpore a la modalidad 10 como trabajador independiente y cuenta propia, nada más que valore que si tiene ciento y tantas semanas, pues tiene que cotizar 300 y tantas, es decir, casi 6, 7, 8 años, dependiendo de las semanas que le falten. Siguiente.
Soy ley 73. Continúo trabajando con el sueldo mínimo actual del 2026. Semanas cotizadas al corte, 1,580. Pregunta la invitada, si a los 59 años inicio el programa de modalidad 40, ¿no habría problema de rechazo de la pensión al terminar a los 61 años? Edad actual es 58 años. Motivo que no se tome como una simulación ante el IMSS. Agradezco su atención, Joel Casas.
Joel, no se va a tomar como una simulación porque solo cuando tú vienes de una modalidad 40 se hace una certificación o un desecho, una investigación para ver que todo esté regular. Lo que sí sería importante es considerar que no porque pagues un año de modalidad 40 puede ser un aumento importante. ¿Por qué? Porque acuérdate que hay que promediar las últimas 250 semanas. A veces cuando venimos de salarios muy pequeños es importante pagar cuando menos 2 años, pero cada caso es particular. Siguiente.
Tengo dudas si soy ley 73, le pregunta Alejandra Morales, quien envía su número de CURP y su número de seguridad social.
Pues te voy a pedir que me lo mandes a mi WhatsApp, por favor, para revisarlo y validar tu reporte del CISEC, es decir, de tus semanas cotizadas, cuando viene ahí tu primera fecha de inicio laboral.
Escriban, por favor, anoten el número telefónico de la licenciada Claudia del Rocío Álvarez Rojas, 3311-399512, 3311-399512, y mándenle primeramente un WhatsApp, por favor, si son ustedes tan gentiles. Vamos a hacer la pausa comercial y regresamos a la recta final. Hay mucha participación, vamos a tratar de pues dar salida a la mayoría de las preguntas por cuestiones de tiempo. Nos dicen, buenas tardes, se pregunta, ¿cuáles son los requisitos para la jubilación anticipada, por favor?
La única pensión anticipada que hay es por ley 97 y es que cumplas con las semanas y tengas un 30% más de dinero en la cuenta para que puedas pensionarte, ya sea por el IMSS o por el ISSSTE. Pero una pensión, la única manera que te puedes pensionar, vamos a decir, antes de los 60 años, es porque tengas una pensión por invalidez, por riesgo de trabajo o por fallecimiento. Siguiente.
¿Es en vivo el programa de hoy? Sí. En vivo hoy, 12 de febrero de 2026. Saludos a la licenciada de parte de Rosalinda Vázquez y el señor Francisco Leiva. Le saluda Mujeres Proactivas. Mi padre trabajó muy poco en México. Ya tiene 65 años enfermo. No cotiza las semanas para jubilarse. ¿Existe otra manera, licenciada Rocío, que ya se jubile? ¿Cuánto percibiría mensualmente? Gracias, doctora Castillo.
Doctora, lo único que necesitaríamos saber es cuántas semanas tiene para saber si accede a una pensión por ley 97 o por ley 73. Apunte, por favor, mi teléfono a la hora que lo den y de manera personal podemos seguir interactuando.
A ver, Lucy, lo de su tema de crédito hipotecario no es con la licenciada Claudia del Rocío Álvarez. Ella es experta, pero en materia de seguridad social. Soy Sergio Quesada, licenciada. Yo la quería ver en el Sambódromo, aunque sea aplaudiendo. Yo saliendo y usted regresando. Saludos.
Gracias.
Nos dicen, estoy casada. Perdón. Soy Salvador Sánchez. La felicita, dice, porque explica muy claro. Dice, tengo 62 años, soy ley 73 y hace 2 años reactivé mis derechos ante el IMSS bajo la modalidad 10. Tengo 726 semanas. Mi intención era cambiarme a modalidad 40 para mejorar el monto de pensión para mis 65 años. Un asesor me dice que no me conviene apostarle a la modalidad 40 en su nivel máximo, es decir, más de 12 mil pesos mensuales. Me aconseja que ya me pensione con la cantidad mínima y con ese recurso le apueste a la pensión en modalidad 40 de mi esposa, que tiene 62 años y 1.122 semanas cotizadas, y que duremos 4 años invirtiendo en esa modalidad para que al final del plazo conteos ambos, o será contemos ambos con una pensión en conjunto con un mayor monto. ¿Cuál sería su punto de vista? Estoy casado por bienes mancomunados.
Muy, muy acertado, porque es más joven que usted, tiene más semanas, y recuerde que la modalidad 40, entre más semanas, más pensión le va a generar. Yo le hubiera recomendado lo mismo.
Julieta, estoy en ley 73 y no he laborado en 5 años. Tengo 400 semanas cotizadas. ¿Puedo ingresar a modalidad 10?
Sí, Julieta.
Buenas tardes. Su admirador, el señor Alfredo. Mi pregunta es, tengo 65 años. Quiero empezar a tramitar mi jubilación. Tengo a mi esposa enferma de los riñones. Ya no le funcionan. Tengo que estar practicando la diálisis en casa una vez que me pensione. ¿Ella podrá seguir teniendo atención en el seguro? Está asegurada por mí.
Si es pregunta, sí. Una vez que usted, si usted está activo, ella tiene servicio médico. Y si usted está pensionado, ella tiene servicio médico. Siguiente.
¿Es verdad que hay jurisprudencia que considera concubinato en parejas que tienen años viviendo juntos, aun cuando una de las personas siga legalmente casada, pero separada con alguien más? Pregunta Rosa María González.
Sí. Nada más tienes que consultar un especialista de seguridad social que lleve esos trámites.
¿Me podría orientar cuando no es posible acreditar dependencia económica de una madre sobreviviente respecto a una hija que falleció a los 50 años? ¿Cómo se puede reclamar la cuenta de Afore al no tener derecho a pensión?
Por medio de una designación de beneficiario. Si su hija no registró ningún beneficiario, los beneficiarios son de manera legal primero los hijos, si no hay los hijos son los padres, y si no hay los padres son los hermanos. Si gusta, contácteme de manera personal. Yo tengo una amiga abogada que hace esos trámites.
Soy una persona de 53 años. Tuve un problema de salud hace 5 años. Estoy divorciado y tengo 2 hijas menores de edad. Si algo me llegara a pasar a mí, ¿mi fondo para el retiro lo pueden ellas obtener?
Sí, si no está pensionado usted, pedirían una negativa de pensión por usted no tener derechos a la pensión, que no estuvo trabajando, y les quedaría el recurso como negativa, pero no tendrían servicios médicos. Siguiente.
En ley 73, en los últimos 5 años, es decir, de los 55 a los 60, se puede pagar por cantidad de UMAS y solo el último año pagar topado. ¿Hay alguna página o algo donde pueda seguir a la invitada para escucharla? Pregunta Elizabeth Espinosa.
Bueno, en realidad es el único programa al que asisto, o a la Academia de Seguridad Social, pero referente a tu pregunta, tú puedes darte de alta en modalidad 40 con tu salario que tienes hacia arriba. Y en algún momento, si decides incrementarlo, tendrás que dejar de pagar 2 meses y recontratar. Y entonces ya podrás recontratar el salario que tú quieres. Nada más te recomiendo que realmente solicites la asesoría de alguien que sabe, para que realmente veas el costo y el beneficio, porque hoy de verdad está literalmente impagable la modalidad.
Un familiar tiene trabajando 6 meses en la misma empresa. Al solicitar semanas cotizadas en el IMSS, se da cuenta que el patrón lo ha dado de baja y alta con diferentes patrones o razón social. ¿Esto le afectará al momento de pensionarse o es válido?
Realmente, no sé por qué lo están cambiando de razón social de una y de otra. Porque verdaderamente, pues sí, digo, sí hay personas que las empresas cambian de razón social, pero no es como que cambies cada mes o cada 3 meses, sino a veces son 3, 4 años después. Entonces, en mi opinión personal, si llega una persona con un caso así, yo le pregunto que si está simulando. Ajá, porque digo, ¿cómo es que cambia de patrón cada 15 días o cada mes?
Claro. Laura Hernández, si mi RFC está diferente en el Afore y en Hacienda está correcto, ¿cómo lo puedo corregir?
Lo debes de corregir en la Afore, debes de hacer una cita y decir que vas a hacer un expediente de identificación, vas a actualizar tus datos. Se le llama expediente de identificación biométrico o electrónico, es el mismo. Deberás de llevar tu CUR, tu RFC, tu INE, tu comprobante de domicilio y ahí te lo corregirán. Te tomarán tus huellas, una foto y te pedirán una firma digital y quedará de 5 a 7 días listo.
María Guadalupe pregunta, ¿cómo unificar 2 números de afiliación o jubilarse con el que le corresponde?
No puedes jubilarte si tienes 2 números ni entrar en una modalidad 10 ni 40. Puedes unificarlos en la subdelegación. Ahí mismo los unificarás o lo desvincularás. ¿Cuál es la diferencia de uno y otro? Unificarlo es que se pasa al número más antiguo toda la información y desvincularlo es cuando tú dices que ese número se te elimine.
El tiempo ya no me da para seguir leyendo al aire sus preguntas, pero usted puede directamente mandarle esa pregunta, reenviársela a la licenciada Claudia del Rocío Rojas, por favor, a su WhatsApp y ella amablemente le contestará lo que aquí ya nos alcanzamos a sacar al aire. Le recuerdo el teléfono 33-11-39-95-12. 33-11-39-95-12. Reenvíele, por favor, su pregunta que nos salió al aire a ese WhatsApp. Gracias, licenciada. Muy amable.
Les agradezco y recuerden que denme 24 horas para contestar, pero todo contesto.
Gracias.